Bienvenidos y bienvenidas a PIR Radio. Estamos aquí para hacer innovación ágil. Sabéis que es un podcast dedicado a las personas que quieren innovar y lo quieren hacer con metodologías ágiles. Es decir, equivocarse pronto y barato y sobre todo validar su innovación con el cliente. Porque no hay innovación si tu cliente no te dice que lo va a usar. Hoy lo que vamos a hacer es hablar con Ángel González. Le hemos traído aquí para que nos hable de crowdfunding y financiación alternativa y todo este mundo que, a pesar de que es un mundo joven, está lleno de innovación y es una tendencia clara en el mercado de la financiación. Así que, hola Ángel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien.
Bueno, vamos a empezar un poco a ver, que nos contándonos en qué trabajas y qué tiene que ver tu trabajo con la innovación.
Bueno, yo soy consultor en crowdfunding. En el año 2010 vimos una carencia, yo y mi ex socio en este caso, en cuanto a información principalmente de crowdfunding en lengua castellana. Y bueno, empezamos con un blog y claro, empezamos a detectar que mucha gente se interesaba por el crowdfunding, que era eso de la financiación colectiva, el micromecenazgo, la microinversión y bueno, poco a poco ese blog inicial se convirtió en una consultora con servicios de formación, asesoramiento y consultoría en crowdfunding.
O sea que también aplicasteis un poco estas metodologías ágiles o lean, ¿no? De empezar con un prototipo que fue un blog, en este caso, para luego ir creciendo y hacer consultoría y herramientas que proponéis ahora mismo.
Totalmente. El hecho de intentar validar con los menores recursos posibles en el menor tiempo posible, pues es lo que hicimos. Fue un poco al principio a modo de hobby. Pero bueno, a los dos nos gustaba mucho, nos encantó, teníamos mucha curiosidad por este ámbito de lo que ahora es la economía colaborativa, que en ese momento ni se sabía lo que era. Y efectivamente, fuimos poquito a poquito. A medida que nos demandaban, empezábamos a ofrecer. No fue al contrario. A medida que los clientes nos iban demandando, nos fuimos adaptando a lo que ellos nos pedían.
¿Y qué dirías que tiene que ver tu trabajo con la innovación en el sector de las finanzas en este caso?
Bueno, realmente los proyectos fintech lo que ahora se llama todo el sector fintech es todo lo que está sustituyendo en este momento a los bancos, aunque muchos ya son de los bancos, como debería ser. O sea, como debería ser, quiero decir, los bancos la innovación la están haciendo o comprando pequeñas startups, ¿no? O innovando de forma interna en base a startups externas. La innovación en este campo es cubrir necesidades lo mejor posible en base a la economía colaborativa. La economía colaborativa, esos recursos que todos tenemos, que están infrautilizados. Bueno, en la parte de crowdfunding sería el empoderamiento en relación a la parte económica, ¿no? O sea, que todos podamos apoyar proyectos de diferentes formas, desde donar hasta comprar, hasta invertir, hasta prestar. Pequeñísimas cantidades, pero bueno, mucha gente que aporta poco, pues hace que los proyectos salgan adelante.
Oh, muy, muy interesante. O sea, que crees que los bancos sí que van a entrar en este mundo del fintech y que están, de hecho, lo están haciendo a través de la compra de startup y ahora lo van a interiorizar, ¿no? Han visto que eso no es suficiente y que lo van a introducir en su propio sistema de innovación.
Totalmente, es que lo están haciendo. En España igual no se está viendo tanto, pero en otros países, en Reino Unido, por ejemplo, sí que es, bueno, hacen muchas más cosas, incluso bancos españoles fuera hacen pruebas, ¿no? Que tienen incluso plataformas de crowdfunding. Y bueno, lo que pasa es que, claro, como son mastodontes, pues tardan muchísimo en actualizarse. Y el tema de las metodologías ágiles creo que vendría muy bien, ¿no? Porque es un sector que se está que se está reinventando completamente. Entonces creo que les viene muy bien.
Un poco por unir conceptos, ¿no? Cuando hablas de crowdfunding, o aunque yo contigo en conversaciones que hemos tenido anteriormente, siempre hablas más del crowd, ¿no? Que el futuro es el crowd. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Cómo definirías el crowd, la forma de relacionarse?
Bueno, al final el crowdfunding se basa en las comunidades, es decir, un grupo de personas interesadas en algo que aportan dinero. Vale, eso sería el puristas, ¿no? El crowdfunding aporta dinero online, además. Yo siempre he apostado y cada vez, bueno, creo más en la parte crowd, más crowd y menos funding. Es decir, al final lo que a esa comunidad le interesa es que un proyecto salga adelante. Una de las patas para que ese proyecto salga adelante es la parte económica o la pata económica, pero hay parte de experiencias, recursos materiales, inmateriales, conocimientos, tiempo. otra serie de elementos que pueden hacer que esa comunidad permita que ese proyecto salga adelante y nazca. Y la parte económica es una, pero evidentemente esa comunidad tiene muchísimas más cosas que aportar para que dicho proyecto salga adelante.
Pues dentro de esto entendemos que la comunidad de las que nos hablas, que es muy importante, ¿no? Hacer comunidad, hacer estas nuevas estrategias de comunidad donde cada individuo que forma la comunidad puede jugar diferentes papeles. Unas veces financiará, otras veces aportará y otras veces recibirá. ¿Cuáles, dentro de estos clientes que tenéis, cuáles dirías que son sus principales problemas?
Los principales problemas suelen ser que relacionan lanzar un proyecto o hacer nacer un proyecto en base a aportaciones económicas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con entidades sin ánimo de lucro y hay muchas de ellas que la problemática que tienen, bueno, es que quieren lanzar proyectos adelante y que necesitan, en teoría, dinero para sacar esos proyectos adelante. Cuando luego la realidad, por otro lado, es que ciertamente necesitan parte de dinero, pero hay otras veces que necesitan también aportaciones de otro tipo, ¿no? Como bienes materiales, como conocimiento. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que hay lo que necesitan muchísimas de estas entidades es que se les conozca, que se conozca que existen en el barrio, en la ciudad donde están, cuando son pequeñas asociaciones de vecinos, que se dedican al ámbito de la infancia, pero a nivel muy local. Necesitan que se les conozca, que se sepa que existan, por un lado, y que se sepa qué es lo que hacen concretamente, por otro. Nosotros hemos tenido varias entidades que el principal demanda no era tanto dinero, sino, mira, lo que queremos es que la gente conozca que existimos. Y en base a ese conocimiento, tienes más seguidores en Facebook, tienes más socios, tienes más voluntarios, tienes más gente interesada y más gente que te apoye. Y no solamente económicamente, sino con muchos otros elementos. Forma parte ya de tu comunidad.
Y para recibir todas estas donaciones o voluntariados o contribuciones, ¿tenéis algún tipo de herramienta, ¿no?, con la que habéis conseguido solucionar parte de estos problemas? Cuéntanos un poco sobre esta herramienta.
Exacto.
Estas herramientas que habéis construido.
En el año 2010 creamos un universo crowdfunding y aproximadamente 4 años después, en base a lo que íbamos detectando de los clientes, empezamos a desarrollar un proyecto que se llama CrowdDance. CrowdDance es un generador de plataformas crowd. Es decir, cualquier comunidad se puede crear una plataforma sin coste y ahí lanzar campañas de crowdfunding para recaudar dinero, puede lanzar campañas para recaudar bienes muebles, bienes inmuebles, para solicitar colaboraciones. Entonces, bueno, es muy importante porque es visible esta plataforma en su propia página web.
Es decir, o sea, los interesados, una especie de escaparate, ¿no?, donde decir, mira, esto es lo que estamos haciendo y enviar mensajes a tu comunidad para ir construyéndola y que esa comunidad te devuelva mensajes.
Exactamente, es un empoderamiento de la comunidad. Es una herramienta que te permite empoderar a tu comunidad en base además a tu misma página web. No se tienen que ir a otros sitios, sino que en tu misma página web, donde pueden ver noticias, donde pueden ver lo que se hace, gente nueva que os vaya a conocer. Y uno de los puntos es esta parte crowd. Y bueno, es una herramienta que están utilizando cada vez más, desde universidades a fundaciones bancarias, muchísimas ONGs relacionadas con Alzheimer, Parkinson, no sé, Proyecto Hombre, animales, de todo tipo.
Sí. Bueno, sé que estáis teniendo bastante éxito con esta herramienta, eso dentro del mundo, sobre todo social, ONGs, fundaciones. ¿Crees que, un poco por hablar de la evolución de este sector, no tanto del mundo de las ONGs, sino del sector financiero, ¿nos podrías contar tu opinión sobre cómo va a ser la evolución, la tendencia en este sector en los próximos años?
Bueno, yo creo que la parte financiera, o más bien de emprendedores, yo creo que la tendencia clara debería ser, y bueno, gente como tú y como yo, fomentamos eso de equivócate cuanto antes y pivota cuanto antes. Por lo tanto, el hecho de utilizar metodologías ágiles, no solo metodologías, sino herramientas ágiles, como puede ser el crowdfunding, pues es una oportunidad brutal para todos los emprendedores. Yo, por ejemplo, cuando vamos a dar formaciones, pues la semana pasada que dimos una, y a un emprendedor que va a montar, no lo sé, una tienda, por ejemplo, una tienda con cremas ecológicas, ¿no? Con cremas hidratantes y todo esto. Sí. Cuando le planteas, no, mira, antes de montar la tienda, ¿por qué lo intentas validar con una campaña de crowdfunding si alguien de tus teóricos clientes les interesa esto? No, pero es que no tengo las cremas, yo solo tengo una que la he validado, la he probado, tal. Ya, pues eso es lo que estoy diciendo, que en vez de que compres, que produzcas 1000 cremas y luego reces para venderlas, ¿por qué no las vendes antes? Entonces, la reacción de casi todos suele ser, pero ¿quién me va a comprar? Pero me dan el dinero antes. Pero y luego, como es un descuadre importante, sí, mental, el hecho de vender algo que no existe. Cuando te hablo de cremas, te hablo de un restaurante en cualquier sitio, ¿no? Yo quiero montar un restaurante vietnamita, no sé qué. ¿Pero qué haces? Yo vendo menús, o vendo cenas, o vendo antes de que esté abierto el restaurante. Pero si no tengo restaurante. Ya, de eso se trata. De que veas si a alguien le interesa un restaurante vietnamita en tu localidad.
No podemos estar más de acuerdo desde PIF Faculty en este tema de innovación ágil, ¿no? De decir, es que es un cambio más que en los negocios, es un cambio mental, ¿no? De no busques primero la financiación, sino busca primero el cliente. Y esto, pues, cuesta trabajo hacerlo entender tanto en el mundo del emprendimiento como en el mundo de la innovación, de los proyectos innovadores. Respecto también a algo muy interesante que has mencionado antes del fintech, ¿cuál crees que va a ser aquí la evolución de la financiación? La tecnología ya sabemos que lo está cambiando. ¿Crees que este modelo entre la banca tradicional y las nuevas startups va a convivir? ¿Uno se va a comer al otro? ¿Cómo crees que va a ser la evolución? Esto todo pensando que hace poco leía que los bancos el último trimestre el 25% de sus ingresos han sido de comisiones. Que esto, cuando las startups lo van a ver rápido y entonces se van a cargar estas comisiones. ¿Cómo crees que va a haber, que será esa evolución?
Yo bueno, tiene que haber una convivencia, evidentemente. Lo que pasa es que, como todo sector tradicional, ¿no? A los bancos les costó, no a los bancos, sino a todos los que veían en la economía colaborativa, que no entendían, una amenaza, ¿no? Entonces, me da igual un banco que una cadena de hoteles, que cadenas de alquiler de coches. Bueno, ¿qué está pasando? Pues que están comprando. O sea, hay cadenas de hoteles que ya han comprado páginas web donde se alquilan apartamentos y se alquilan pisos. Hay empresas de alquiler de coches que han comprado startups que permiten alquilar el coche particular de cada persona. Y hay bancos que ya han comprado plataformas de crowdlending, de crowdfunding de inversión, que están haciendo, como nosotros, por ejemplo, con Triodos Bank, que están haciendo cosas con donaciones y con preventas, y yo creo que tiene que va a convivir. Sí que es verdad que yo lo que veo también es una tendencia dentro del sector bancario a ofrecer elementos que no son puramente su core en cuanto a modelo de negocio, ¿no? O sea, al final, sacar, BBVA y otras están sacando aplicaciones y están sacando otros elementos que saben, ellos saben, porque lo saben con inteligencia artificial, y que sus clientes lo demandan, ¿no? Porque la mayoría de sus clientes son padres y madres entre 30 y 60 años o 50. ¿Qué demandan? Demandan cosas para los niños. Entonces, están sacando como elementos que tú vas utilizando. Y al final, evidentemente, algo te venderán, porque de esto se trata, ¿no? Es un poco como el marketing de contenido, pero sí, basado en otras aplicaciones o herramientas, sí, o portales.
Te vendo un proyecto de vida, ¿no? No te vendo tanto el producto, y en ese proyecto, exacto, de vida, pues luego ya tendré el proyecto.
Exactamente. Eso yo es una tendencia que estoy viendo y que también es súper interesante para las startups, porque en un momento dado no tenías nada y te viene un banco, o le puedes ofrecer a un banco y decir, mira, estos que son potenciales clientes tuyos, que son del perfil de tus clientes, pues lo puedes aprovechar para ofrecérselo a tus clientes y a tus no clientes, que se puedan convertir en clientes.
Bueno, dentro de este mundo, ¿no?, de que está cambiando tanto, ¿cuáles te parecen a ti las ideas más innovadoras que hay en este momento?
Bueno, yo creo que hay unas cuantas que son las típicas, ¿no? O sea, desde blockchain, que, bueno, partiendo del Bitcoin, luego realmente te metes un poquito. Yo la verdad es que no conozco mucho de blockchain, pero lo que conozco en alguna charla que he ido, y vamos, es para entenderlo. Es para entenderlo. Sí. Yo la verdad es que fue una vez a una charla que el ponente, que era un chico israelí, que estaba muy metido en este tema con proyectos muy, muy disruptivos, decía que blockchain va a cambiar la democracia. O sea, pero cambiar la democracia en base a la meritocracia. Entonces ahí se abre un huevo, ¿no? De decir, no, entonces mi voto no va a ser el mismo que el tuyo. ¿No va a valer lo mismo? Pues no, porque en temas de sanidad tú eres médico. Y yo no tengo ni idea de temas sanitarios. Entonces, no sé, es una revolución un poco que mentalmente también nos tenemos que adaptar, ¿no? Luego el tema de, bueno, también el tema de Internet de las cosas, ¿no? Todo el Internet de las cosas, que de repente vamos a, en cualquier sitio que estemos, va a haber miles de dispositivos que recopilan datos, por no decir que nos controlan, pues es algo que también va a estar, que también para el ámbito sanitario va a ser muy potente. El tema de Big Data, que ya se está utilizando en relación muy estrechamente con inteligencia artificial, que creo que entre las dos, pues por ejemplo los bancos lo están utilizando mucho. Y muchas startups también están aprovechando esa parte.
Y dentro del sector de la financiación, ¿cuál crees que va a ser lo que más está ahora mismo siendo tendencia, ¿no?, en aplicándose?
Vale, el crowdfunding, por ejemplo, más que la financiación, si nos centramos en el ámbito del crowdfunding, donde yo incluyo el crowdlending, por ejemplo, el crowdfunding se dio a conocer o empezó con el ámbito del mecenazgo, ¿no?, de las preventas, del sector cultural. Pero ya desde hace unos cuantos años hay una tendencia muy grande a que está creciendo mucho el equity crowdfunding, el crowdfunding de inversión, o sea, que tú puedes invertir en la startup de los amigos tuyos, que están al lado, sin que esa startup sea una SA ni nada parecido. Esa está creciendo bastante, pero lo que está rompiendo todo es el crowdlending, son los préstamos. Los préstamos tanto al consumo, sí, para comprar un coche, para el dentista, para el consumo, ¿no?, que dan los bancos, como préstamos a empresas, a micropymes, startups o empresas. Eso es que el crecimiento, en base a Reino Unido, que nos lleva 2 o 3 años, es increíble. O sea, pero en España,
¿crees que todos los que tengamos unos ahorros vamos a acabar pudiendo elegir entre un producto que nos venda el banco tradicional o decir, mira, yo voy a invertir en esta empresa o le voy a prestar a esta pyme tanto retorno o interés?
Bueno, es que ya hay bancos que te empiezan a ofrecer eso. Uh-huh. O sea, efectivamente tú puedes ir directamente a una plataforma, pero ya hay bancos que o tienen su propia plataforma de crowdlending o colaboran con plataformas de crowdlending inmobiliario. Vale, o sea, ya empiezan a ofrecer eso en su cartera de inversión. Y volvemos a la comunidad, porque tú dices, bueno, ¿y la comunidad aquí dónde queda? Bueno, la comunidad queda en que si yo soy un amante de los animales y de repente la protectora de animales de mi pueblo pide un crédito de 100.000 euros para poner paneles solares, ese crédito lo puede pedir a un banco o lo puede pedir a una plataforma de crowdlending donde yo le presto ese dinero. Ajá. ¿Vale? O sea, un poco la parte circular, donde yo no solo abono la cuota para de socio a esa asociación, sino que le presto dinero y luego seguramente igual le compro una camiseta, que no existe esa camiseta, pero gracias a mi compromiso va a existir, ¿vale?
Muy interesante, o sea, al final son porque podemos elegir dentro de esa cartera de inversión entre cosas, inversiones con retorno o inversiones con retorno social, ¿no? Y así podremos ir haciendo esta comunidad, ¿no? Es
decir, exactamente, al final tú decides, pero lo que es muy potente hoy en día es que la tecnología nos permite que nuestro dinero o nuestros recursos económicos o no económicos, nuestro tiempo, nuestras experiencias, sean aportadas a proyectos que nos interesan y a comunidades a las que ya pertenecemos, que pues tú seguramente harás algún deporte y tú seguramente irás a comer en un tipo de restaurantes y tú seguramente pues tendrás una relación con el ámbito vegano o con el ámbito de los animales o con... No tengo ni idea.
¿Qué quiere decir? Entonces, que con nuestro dinero entiendo que podremos evitar el invertirlo, el que el banco lo invierta en hacer armas y será nuestra decisión el que haga armas o que haga los deportivos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Esa es la grandísima facilidad hoy en día y que es una, que evidentemente iremos a mucho más. O sea, iremos a gestionar dónde se invierte nuestro dinero, lo que tú has dicho, el retorno, queremos retorno, no queremos retorno, queremos retorno social. ¿Vale? Entonces, bueno, el poder cada vez más es del ciudadano empoderado y bueno, otra cosa es cómo lo utilicemos.
Interesante esto que nos estás contando, se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría, por este formato que tenemos de entrevista, ¿no?, en el cual vemos un poco la tendencia, pero luego intentamos darle la opción a las personas que nos escuchan de cómo lo podrían aplicar rápidamente, ¿no? Entonces, sí me gustaría preguntarte en esto, ¿cómo podrían aplicar una organización que nos está escuchando una persona rápidamente y probar con este tema del crowdfunding, crowdlending, esto que nos has mencionado, ¿no? Estas herramientas.
Básicamente lanzando campañas, es decir, en base a un proyecto, que tengan un proyecto, que un proyecto puede ser un producto, puede ser un servicio nuevo, puede ser cualquier proyecto en sí, validar en base a una campaña de crowdfunding. Tú lanzas una campaña de crowdfunding y en esa campaña de crowdfunding solicitas dinero de los que tú consideras que son, que están interesados en eso, ¿no? Tú, en teoría, ya tienes el estudio de los diferentes targets de personas interesadas o perfiles interesados, pues en vez de venderles, yo qué sé, la maceta, que decir, mira, toma la maceta física, pues decirle, mira, quiero montar esta maceta. Yo te demuestro, te he demostrado que sé hacer esta maceta. ¿Os interesa? ¿No os interesa? Y evidentemente eso es validar desde la acción, desde la parte real, utilizando las nuevas tecnologías. Y lo que solemos decir, ¿no? Un día que no hablas con un cliente es un día perdido. Pues esto es que hables con el cliente, con el que crees que es tu cliente, y además le pidas que realmente te ponga dinero y te comparta.
Entonces, ¿crees que el primer paso que se podría hacer rápidamente es poner un proyecto en una de las plataformas que ya existen, ¿no? Y desde ahí probar y luego pues ya ir viendo, depende de la demanda y cómo construir tu propia comunidad?
Claro, por ejemplo, nosotros tenemos desde Coavanza, coavanza.com, que es una plataforma muy dirigida a emprendedores, o sea, es dirigida a emprendedores, autónomos, nuevos productos, nuevos servicios, artesanos. Eso sería Coavanza. Copoliki, que es una plataforma dentro del ámbito educativo, ¿no? Es un recurso educativo muy dirigido a centros educativos, desde FP, institutos, universidades, centros de negocio. Pero sí es muy importante un detalle. En todos estos casos, el éxito depende en gran medida en la preparación de las campañas. Y sí que es verdad que, bueno, eso nosotros, por ejemplo, en Universo Crowdfunding, con el tema del asesoramiento, es lo que hacemos. Por lo tanto, si alguien tiene algún proyecto y está interesado en lanzar algo, pues puede contactar con nosotros en universocrowdfunding.com. Y bueno, intentaremos ayudarle.
Muchísimas gracias, Ángel, por compartir con nosotros y nosotras tu experiencia, tu conocimiento del sector. Desde luego en la pequeña sinopsis que ponemos en cada podcast podrán encontrar vuestro contacto. Así que si cualquier persona quiere contactar con vosotros, no tendrá problema en encontrar vuestro recurso, vuestro contacto y despedirnos. No sé si quieres decir algo más para despedirte.
Nada, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a vosotros, felicidades por el proyecto y nada, a todos esos emprendedores, por favor, validar antes de lanzaros a la piscina que igual no hay agua.
Muy bien, muchísimas gracias, Ángel, y a los demás, recordar que no se puede innovar sin tu cliente. Nos vemos en el próximo podcast. Un saludo para todos y todas.